nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Libres nueve solidarios de la voz de la Mate. Tras haberles otorgado la libertad, en dos casos por desistimiento de los acusadores y los otros siete por suspensión de sentencia, y con sus boletas en mano desde el pasado martes, el jueves 4 de julio fueron liberados nueve integrantes de la organización Solidarios de la Voz de la Mate, recluidos en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El profesor Alberto Patistán Gómez los acompañó hasta la entrada del penal para despedirlos, y al salir, los y las compañeras agradecieron a todos el apoyo tanto nacional como internacional para poder conseguir su libertad, y manifestaron que aún faltan cuatro presos más por conseguir su libertad. Los compañeros de San Sebastián Bachajón, Miguel de Mesa Jiménez y Antonio Estrada Estrada, el profesor Alberto Patistán y Alejandro Díaz Santís, sobre esto dijeron: aún hay que continuar luchando hasta lograr su libertad. Después las consignas no esperaron y todos alzaron la voz gritando: Zapata vive, la lucha sigue. Presos políticos, libertad. Los compañeros Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Juan Díaz López, Rosa López Díaz, Alfredo López Jiménez, Juan López González, Benjamín López Díaz y Enrique Gómez Hernández, solidarios de la Voz de la Mate, partieron junto con compañeros y compañeras de diferentes organizaciones y familiares rumbo a San Cristóbal de las Casas a visitar la tumba de don Samuel Ruiz. Por su parte, Alberto Patistán se encuentra esperando la resolución del Tribunal Colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Boicot a la farsa electoral. El domingo 7 de julio se llevaron a cabo elecciones para alcaldes, diputados y un gobernador en 14 estados del país. Las campañas estuvieron marcadas por hechos de violencia, corrupción y vendetas. Para decirlo claro, un auténtico chiquero que como metáfora sirvió para que en varios lugares se postularan candidatos animales como Morris, el gato jalapeño, el burro chón de Juaritos, Tina la gallina en Tepic o Titán el perro en Oaxaca. En las campañas de estos se recreaba el cinismo de la política de partidos en México con las promesas, la maquinaria del fraude y la compra de votos o el parasitismo y abuso de poder durante los periodos de gobierno. En el caso del estado de Oaxaca, el descontento con el gobierno y la farsa electoral resultó en acciones de boicot que fueron acordadas por distintas organizaciones. Desde el sábado 6, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en coordinación con el Frente Único de Lucha FUL APO, llevaron a cabo la toma pacífica de cuatro radiodifusoras de la capital oaxaqueña. El día viernes 5 también habían sido acordonadas las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Los medios de desinformación masiva tomados fueron Radio Hit, Radiorama, Radio Oro y La Ley 710, así como también el Canal 9 de Televisión Local. Durante la jornada se interrumpió la programación habitual para dar mensajes en contra de las reformas, las elecciones, y se exigió la libertad de compañeros que fueron acusados de secuestrar a dos niños del estado. Las radios fueron liberadas y entregadas alrededor de las 3 de la tarde. El mismo sábado se realizó la denuncia de que a las 8 de la mañana habían sido detenidos 5 compañeros anarquistas por la policía estatal y que habían sido trasladados al cuartel de la policía municipal sin notificarles el motivo de su detención. Los compañeros se dirigían a apoyar la toma de radiodifusoras y su detención fue a escasa media cuadra de Radio Oro. Por la tarde se realizó un acto frente al Palacio de Gobierno en el Zócalo de la ciudad para exigir su liberación.
El Tribunal Universitario es medieval e ilegal. Más de 3.600 alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general estudiantil. De estos, 2.595 fueron suspendidos, 538 expulsados, 482 amonestados y 28 sujetos a extrañamiento. Los datos antes mencionados se desprenden de una solicitud formal de información que realizó la revista Contralínea a la UNAM. Las sentencias más recientes se ejercieron en 2013 contra alumnos del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97% de los casos que revisa el organismo, que fue conformado en 1945, pero que en sus formas de actuar remite al medioevo, terminan en sanción, es decir, que todo aquel acusado ante el tribunal sabe que sus posibilidades de resultar absuelto se reducen casi a cero, ya que las autoridades acusan, juzgan y sentencian, es decir, son juez y parte. Además de ser una institución totalmente arcaica, en 1990 el Congreso Universitario aprobó, por unanimidad, la supresión del órgano inquisitivo y su reemplazo por comisiones jurisdiccionales en las que participarían estudiantes y académicos, y no los sectores más envejecidos de la Corte del Rector y la burocracia universitaria. Sin embargo, luego de dos décadas, este sigue operando, entre los cuestionamientos de los sectores críticos universitarios, quienes aseguran que no castiga las violaciones a la legislación universitaria, sino la disidencia y la organización política.
Justicia para Malcolm Latif Shabazz. Tras el despiadado asesinato de Malcolm Latif Shabazz en Ciudad Monstruo el 9 de mayo pasado, son muchas las personas que han expresado su repudio a este crimen y sus inquietudes con respecto a la versión oficial. Como recordamos, el nieto de Malcolm X fue asesinado a golpes por los meseros de un bar de Garibaldi por una pelea producto del cobro de una cuenta y después del arresto de dos meseros del bar y de los consabidos operativos sobre la zona no ha pasado absolutamente nada. En todo el país, solo una organización ha actuado para exigir justicia. Después de haberse manifestado varias veces en que el jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancerda, les hiciera caso, el Comité de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos iniciaron una huelga de hambre el jueves 4 a las puertas del gobierno del Distrito Federal. Los huelguistas llevaron mantas con imágenes de Malcolm abuelo y nieto a la protesta. El comité había realizado una protesta similar hace un par de años por el nigeriano Isaac Achenedu, quien murió atropellado cuando intentó escapar de dos policías que lo estaban golpeando. En esa oportunidad, la huelga duró 12 días.
Magisterio en lucha. La brutalidad policíaca contra los maestros disidentes no logró frenar el cambio en la dirigencia sindical. De hecho, la elección la ganó la sección 7 democrática de Chiapas, encabezada por profes afiliados al bloque combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta es la primera elección en la que pierde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde 1989, cuando la Gordillo tomó el control sindical y expandió su feudo sobre todas las secciones sindicales. Este cambio anuncia nuevos senderos de organización porque podría representar el inicio de una crisis corporativa en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. El hartazgo contra la cúpula que secuestró al sindicato por más de 20 años podría llevar a la coordinadora a democratizar todas sus instancias y llevar como bandera la dignificación del trabajo docente y la lucha contra las reformas estructurales de corte neoliberal. Alejandro Gómez, ahora dirigente de la sección democrática de Chiapas, comentó que la jornada de lucha docente tiene una gran repercusión a nivel nacional porque al anotarse este éxito, el bloque democrático como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación significa que a partir de ahora Chiapas volverá al escenario nacional junto a todos los contingentes que estamos desarrollando esta lucha.
Otra de profes disidentes. La abrogación de la reforma educativa y la lucha contra las reformas estructurales que está implementando el carnicero de Atenco siguen presentes en la agenda del magisterio democrático. En el Estado de México se formó la semana pasada la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense, cuyos objetivos de lucha son frenar la embestida contra los derechos laborales del magisterio y acabar con el control institucional administrativo y sindical que aqueja a los profes del EDOMEX y dificulta su organización gremial. Los profes del Movimiento Popular de Guerrero, que durante meses han estado manifestándose contra la imposición de la reforma educativa, levantaron el plantón que tenían en Guerrero para viajar a reforzar el que se encuentra en Ciudad Monstruo y generar presión para impedir que se apruebe la ley reglamentaria de la reforma educativa en el Congreso de la Unión. Por lo pronto, para esta semana se tienen planteadas algunas movilizaciones. Para mayor información, consulta el blog seccionnovena.blogspot.com.
Palabras por la libertad de los presos. Reunidos en San Cristóbal de las Casas, los 9 compañeros expresos políticos comentaron sus experiencias de lucha dentro de los penales y las injusticias que padecieron. Además, denunciaron el clima represivo y contrainsurgente que impera en el estado de Chiapas. Martín Ramírez López, vocero del Movimiento del Pueblo del Bosque, comentó que la libertad de los compas expresos fue un esfuerzo conjunto entre la gente que exigió su libertad y la fortaleza de los presos por sacar su voz más allá de los muros de la prisión. El vocero del Movimiento del Bosque preguntó: ante la injusticia y los fiscales del Ministerio Público, los policías, los jueces, que los torturaron, acusaron falsamente y condenaron, ¿para ellos no hay castigo? Sentencian a inocentes y nadie paga por ello. No hemos escuchado de un juez en la cárcel por condenar a un inocente. En 13 años de lucha, la fórmula fue la unión de voces, gritar fuerte las injusticias que se cometen y lanzarlas más allá, a otras geografías para que se difundieran y otros pueblos se enteraran de los crímenes que se cometen en México y su viciado e inservible sistema de justicia. Aún quedan 4 compañeros adherentes a la sexta que continúan tras las rejas: Patistán, Alejandro Díaz Santís, Miguel de Mesa Jiménez y Antonio Estrada Estrada. Sonora, hasta las últimas consecuencias. El bloqueo de la carretera internacional México-Nogales a la altura de Bicam, Sonora, suma ya más de 30 días para impedir el saqueo de agua planeado por el gobernador del estado mediante el acueducto Independencia. Las violaciones a los derechos de la tribu Yaqui fueron denunciadas desde el 2010 y ratificadas por distintos órganos jurídicos. Pero esto no ha detenido el robo de agua de la empresa El Novillo, pues ni la Conagua, ni Profepa, ni la Semarnat han girado las órdenes para cancelar las obras del acueducto, a pesar de que se han ganado los amparos a favor de los yaquis. Lo que impera es el silencio y las supuestas autoridades competentes han decidido ignorar las demandas de los 8 pueblos yaquis para que les restituyan su derecho al agua. Ante el cerco mediático impuesto a la tribu y una posible represión contra los voceros y la tropa que mantiene el bloqueo de 24 horas a la carretera internacional, la comandancia del EZLN y el Congreso Nacional Indígena emitieron un comunicado en solidaridad con los yaquis. Dice el comunicado: saludamos la movilización histórica de la tribu yaqui en la defensa de su existencia y de su territorio, misma que en los últimos 38 días se ha manifestado en el establecimiento de un campamento en resistencia. Además, se exigieron la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de integrantes de la tribu yaqui y condenamos la criminalización de su lucha. Finalmente, se reiteró que se extenderán los lazos de solidaridad respondiendo en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra lucha. Para consultar el comunicado, visita nuestra página en internet quehuelga.net/diario.
Guerrero, morir aquí o ser explotado allá. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero presentó en su informe mensual las extremas condiciones de vida de algunos de los municipios más pobres del país. En esta región, cerca de 40.000 campesinos Naasavi tienen que emigrar a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Guanajuato y Jalisco durante las jornadas más largas. Antes se iban de noviembre a abril, pero ya se perdió la curva de la migración. Ahora es una línea, se van todo el año, comentó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. En los municipios de la montaña ha tocado fondo el hambre. Las tierras ya no dan para la subsistencia y el derrotero es la migración a los campos agrícolas. Las familias alcanzan a cosechar entre 200 y 300 kilos de maíz, que para una familia de 7 u 8 integrantes apenas dura para unos cuantos meses. Además, el informe denuncia el carácter fraudulento de muchos programas sociales implementados en la montaña de Guerrero. Entre estos fraudes millonarios se puede nombrar el programa Piso Firme, iniciado en el sexenio de FECAL, y que las empresas que ganaron la licitación se quedaron el dinero para la construcción de las viviendas. A pesar de ser dos de los municipios más pobres del país y de América Latina, la Cruzada Nacional contra el Hambre los ha excluido de los 80 municipios prioritarios. Parece cumplirse la profecía que anunció hace unas semanas la Asociación Civil Las Abejas de Acteal al denunciar que la Cruzada contra el Hambre es una cruzada contra los hambrientos, que lleva tras de sí el olvido, la marginación y la división de comunidades y familias enteras.
Guadalajara, alto a la represión. El jueves pasado fueron encarcelados dos compas que integran la Comisión de Propaganda de la Segunda Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas de Guadalajara. Los compas se encontraban colocando una manta en un puente peatonal para difundir las actividades de la Feria del Libro Anarquista. Aunque era una actividad pacífica, los policías estatales obligaron a los compas de la comisión a entregar la manta. Pero ante la negativa, fueron arrestados por 36 horas por el supuesto delito de agresión a transeúntes. La criminalización de la protesta social y la satanización de los grupos anarquistas que han promovido los medios y las autoridades desde el 1 de diciembre en la Ciudad de México y Guadalajara están permitiendo abusos y represión contra los grupos organizados. No lo permitamos más. Alto a la represión.
Internacionales. Perú, y la llama también se enciende ahí. El viernes 5 de julio, el centro de Lima estuvo agitado cuando estudiantes universitarios y trabajadores se tomaron las calles de esa ciudad. La policía usó bombas lacrimógenas, gas pimienta y agua sucia que expulsaban sus camiones para intentar dispersar a miles de manifestantes que se movilizaron hacia el Congreso de la República para rechazar las reformas neoliberales que implementa el gobierno de Ollanta Humala. Los estudiantes se movilizaron contra la nueva ley universitaria y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que, entre otros temas, vulnera la autonomía universitaria. Por su parte, los trabajadores estatales se movilizaron contra la Ley de Servicio Civil que viola el derecho a la sindicalización. Los sindicatos de trabajadores, gremios estudiantiles y organizaciones sociales afirmaron que seguirán en las calles defendiendo sus derechos y anunciaron que los próximos 27 y 28 de julio, cuando se celebra la independencia de Perú, realizarán en Lima masivas manifestaciones de protesta con delegaciones que llegarán desde todo el país. Contra la represión, a las calles.
Argentina. Chevron amenaza Gualmapu. Las comunidades del pueblo mapuche de Neuquén, al sur de la Argentina, están en medio de una oscura pugna entre las instituciones nacionales y las empresas con intereses en las enormes reservas de hidrocarburos que existen en sus territorios. Jorge Nahuel, lonco de la comunidad Nehuen Mapu en Neuquén, comentó que en esta provincia se encuentran dos de los yacimientos petrogasíferos más importantes de la Argentina, el de la Loma de la Lata y el de la Vaca Muerta. En Argentina, la empresa YPF de carácter paraestatal controla todas las operaciones de extracción. Sin embargo, el 15 de junio firmó un preacuerdo con la empresa estadounidense Chevron para reactivar la explotación de gas y petróleo en la región. El petróleo se ha convertido en una maldición para muchos grupos indígenas en el mundo, no solo por el despojo, sino por los impactos sociales y ambientales que implica su extracción. De hecho, Chevron fue condenada en 2011 por los tribunales de Ecuador por los impactos ambientales que dejó su presencia en la Amazonia. El futuro de las comunidades mapuche en Neuquén no es nada alentador porque, por una parte, los acuerdos están consumados y porque para el Estado argentino las demandas y los pueblos indígenas son invisibles. Tal parece que la supuesta expropiación de las empresas españolas consolidó el apoyo oficialista a los proyectos extractivos por encima de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos originarios.
Argentina, cuando el poder niega a los pueblos originarios. El pasado miércoles 3 de julio, el Consejo Plurinacional Indígena, junto a la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires, realizó en Plaza de Mayo una marcha en búsqueda de un espacio de diálogo con la mandataria de ese país, Cristina Fernández de Kirchner. La razón: urge tomar medidas ante los brotes de violencia silenciados y encubiertos por los medios contra miembros de la comunidad QOM, así como la lucha por sus territorios amenazados por las multinacionales ojeras y los emprendimientos turísticos que afectan a los pueblos indígenas. En vísperas de elecciones legislativas y por el costo político que sufriría su partido y en consecuencia su gestión, la mandataria se negó a recibir a los representantes de los pueblos originarios convocados. Una vez más les mintió y evidenció que para el kirchnerismo los pueblos indígenas son invisibles. En una proclama, la coordinadora afirma: somos pueblos dignos y el diálogo no es un favor, ni se consigue como un clamor. Los pueblos originarios organizados en el Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Indígenas de Buenos Aires están convocando a todos los pueblos originarios de Argentina a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 11 de octubre, por la erradicación de la pobreza, del racismo y la discriminación, en contra de la imposición del modelo extractivista, que son parte de los flagelos que hoy nos aquejan a todos.
Avisos.
Actividad en solidaridad con Carlos y Mario. La Asamblea Emergente de Estudiantes y Académicos del Auditorio Che Guevara convocan a organizaciones sociales, grupos, colectivos e individuos organizados y organizadas a solidarizarse con la exigencia de esclarecimiento al asesinato del activista social Carlos Sinue Cuevas Mejía y por la libertad inmediata para Mario González García, ambos estudiantes de la UNAM. Para ello, se tiene proyectada una actividad frente a la Procuraduría General de Justicia del DF. Se trata de un mítin que tiene como objetivo acompañar a la comisión que se reunirá con el procurador, llevando las demandas de justicia y libertad para Carlos y Mario respectivamente. Esta actividad se llevará a cabo el próximo martes 9 de julio a las 5 de la tarde en Gabriel Hernández número 56, Colonia Doctores, cerca del Metro Valderas.
Concierto Ándale por Cuy. El 1 de diciembre de 2012 se consolidó el golpe mediático por parte del mal gobierno con la complicidad de toda la clase política y se desató una brutal represión que trajo como resultado detenciones arbitrarias, presos políticos y heridos. Uno de ellos lleva el nombre de Juan Francisco Cuy Kendall, compañero que actualmente sigue luchando por su vida. La Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita al concierto Ándale por Cuy, en el que participarán León Chávez Teixeiro, Los Hijos del Maíz y Rabia. La cita es el próximo 13 de julio a partir de las 7 de la noche en el local de Unidos, ubicado en Doctor Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc. Justicia para Cuy, castigo a los responsables.
Seminario Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas. Se realizará los próximos 26, 27 y 28 de julio del 2013 en Juchitán, Oaxaca. Se convoca especialistas, académicos, sociedad civil y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio a compartir experiencias, reforzar alianzas, conjuntar esfuerzos y unir las voces frente a una problemática que acosa a los territorios, particularmente indígenas. Los paneles temáticos son las razones políticas y económicas de los megaproyectos de despojo territorial, derechos humanos y pueblos indígenas, resistencia indígena y popular, organizaciones y visiones de futuro. El registro es en el correo simposio.itsmo@gmail.com con nombre, procedencia y organización. Más información en el blog tierraiterritorio.wordpress.com y en el Facebook Asamblea de Pueblos del Istmo.
Nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.